Vamos a continuar abriendo la palabra del Señor en el libro del Éxodo. De nuevo en el capítulo 25. En aquella porción relativa al arca del pacto, que incluye el arca con el propiciatorio, está desde los versos 10 hasta el 22 inicialmente. Anoche nuestro hermano Iván Darío, por el Espíritu Santo que colocó en su corazón, nos tomó de la mano para que hiciéramos un recorrido panorámico sobre cosas esenciales. Y justamente esas cosas esenciales, podríamos decir, que están resumidas aquí en esta visión del arca. El arca, lógico que fue un arca material, física, pero es una visión de Dios. Es una visión para que nosotros veamos. Dios mandó a su pueblo a hacer este modelo para hablarnos. Y nos habla de muchas maneras, como anoche recordábamos ayer, en todos esos detalles. Algo del Señor está siendo revelado, algo de su persona, algo de su naturaleza y de sus maneras, como en esta mañana nuestro hermano, la primera parte, Roberto, nos llamó la atención, y es algo a lo cual el Espíritu siempre nos llama la atención, porque el modelo y la dinámica es el mismo Señor. Y el Espíritu toma toda la palabra para tocarnos y para cautivarnos y para imprimir en nosotros lo que el Señor es. El arca nos habla en primer lugar, pues, del Señor Jesús. Tenemos los detalles de la hechura del arca. Tenemos también los detalles de la ubicación del arca. El santuario en general tiene un lugar santísimo, un lugar santo y un atrio, tres partes. Y con el solo hecho de llamarle santísimo, ya nos está hablando que existe una progresión en la cercanía para con Dios, en la relación con Dios. Un atrio ya es un lugar de preparación necesario. Un lugar santo ya es bastante serio, por eso es santo, es separado, no es común. Ni siquiera el atrio es cosa común. Pero si el mismo atrio ya es terreno santo, y el santo es santo, ¿cuánto más el santísimo? Y si el Señor hace esas diferencias, es porque nos está mostrando que Él nos lleva, como lo dice en otras partes en su palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de gracia sobre gracia. ¿Amén? Nos habla de la divinidad y de la humanidad de Cristo, los materiales, de eso nos hablan los materiales del arca. En el lugar santísimo Dios colocó el arca. O sea que ese es lo principal. No hay otra cosa que pueda tener ese lugar. No podemos poner el candelero, menos las estacas de la tienda, en el lugar del arca. Sí, el candelero tiene su lugar al sur, frente a la mesa de los panes de la proposición, en el lugar santo. Pero no tienen ellos el lugar del arca, solo el arca tiene ese lugar. Nos muestra la centralidad de la revelación de Dios en Cristo. A esa arca se le llama el arca del testimonio, así como al tabernáculo se le llama el tabernáculo de reunión. Esas son dos palabras claves, tanto reunión como testimonio. Tabernáculo de reunión es el lugar donde se juntan el cielo y la tierra. Es el lugar del casamiento, es la cámara íntima del matrimonio de Dios y su pueblo. Y por eso vemos allí a Cristo, que es precisamente ese matrimonio de la divinidad con la humanidad, pero lo vemos a Él como cabeza para introducirnos también a nosotros en la misma cámara. El Rey me ha metido en sus cámaras, dice la mala allí en el Cantar de los Cantares. Lo que el Señor quiere colocar en lo íntimo de su santuario, el cual hoy es la iglesia del Señor, es justamente a Cristo. Cristo es el anillo que une el cielo con la tierra, a Dios con el hombre, y por eso aparece allí el oro por dentro y también por fuera, y la madera. La madera sabemos que nos habla de la naturaleza humana, y eso es interesante, ¿no? Que Dios quiera tener este tipo de relación con el hombre, porque el hombre y ninguna otra criatura fue hecha a la imagen y a la semejanza de Dios. Y aunque ciertamente la encarnación se dio mucho después de la creación de Adán, no obstante, el prototipo a la luz del cual fue creado Adán y todos nosotros los hombres era semejante a un hijo de hombre. Cuando vemos la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, como se habla del Señor, del Hijo de Dios en Hebreos, dice que Él es la imagen del Dios invisible, dice en Colosenses, o la imagen misma de su hipóstasis, la palabra más exacta, o subsistencia, que la redujeron en sustancia, pero a veces puede dar ocasión a ciertas interpretaciones ambiguas, por eso me tomo la molestia de decirlo con hipóstasis y subsistencia, y que no es el tema. Ahí el Señor es revelado como apareció en la visión de la gloria de Dios y de la semejanza de Dios que quiso mostrarle a Ezequiel. Y ahí a finales del capítulo 1 de Ezequiel, cuando Dios le muestra a Ezequiel la apariencia, la semejanza de la gloria divina, el ve como uno semejante a un hombre sobre el trono, y el trono estaba sobre los querubines, sobre ese firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, estaba un trono como de zafiro, y sobre ese trono estaba uno semejante a un hombre. Y no le dice todavía hombre, porque la encarnación vendría después, pero le dice semejante al hombre porque es el modelo que Dios tenía para ser al hombre. Es la semejanza de la gloria de Dios, lo que Dios se quiere. Y vio la semejanza de la gloria de Dios como semejante a un hombre. Y dijo, y este es el resplandor de la gloria de Dios, la misma frase que el Espíritu después toma y la vuelve a utilizar por Lucas en Hebreos, perdón que diga Lucas, pienso que Hebreos lo escribió Lucas, aunque no es el tema tampoco. De todas maneras lo escribió el Espíritu Santo. Y entonces toma esas palabras, el resplandor de su gloria, la semejanza de la gloria divina en Ezequiel. Y ese hombre en la gloria, ese como un hombre en la gloria, es el que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el modelo de Dios para el hombre es ese hombre en semejanza o la semejanza de la gloria divina. Entonces, no es cualquier cosa lo que Dios tiene pensado para el hombre. Esa visión de Ezequiel, capítulo 1 hacia el final, sentado sobre un trono por encima de las cabezas de los querubines, ese es lo que Dios tiene pensado como nuestro destino, como nuestra misión. Poder como el Señor, contener al Señor y representarlo, y reinar de parte de Él en su nombre, como su representación. Ahora por eso entonces aparece aquí en el arca eso representado en el oro. Y el oro aparece por dentro y aparece por fuera, como ustedes lo pueden ver aquí, si quieren mirar ese detalle. Dice el versículo 11, y la, o sea, al arca, cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. El arca es hecha de madera de acacia, que nos habla de la humanidad. Pero por dentro de la madera, de aquella capita del arca, que tiene medias medidas, así como una media naranja, que nos habla de otra media naranja, si tú te encuentras media naranja, sabes de que tiene que haber otra media naranja en otro lugar. Y por eso las medidas del arca son medias medidas. Por ejemplo, la medida de Dios es el 3, pero esta tiene 1.5. La medida de la gracia de Dios es el 5, pero esta tiene 2.5. Eso quiere decir de que es un arca de alianza. Si fuera la naranja completa, no habría alianza. Pero si hay media naranja, quiere decir que hay la otra media. Es el arca de la alianza, porque es el tabernáculo de reunión. Entonces ya Dios nos está hablando que es una boda. Una reunión y una alianza es una boda. Y también es un testimonio. Entonces por eso las medidas son medias medidas, porque Dios con las medidas nos habla. Nos habla de que Él quiere aliarse con nosotros, que seamos sus aliados. Y nos reunamos y nos encontremos y nos juntamos en uno con Él. De eso nos hablan estas medidas. Y por eso aparece el oro junto con la madera. La madera somos nosotros. Y tiene que haber madera. Dios quiso que existiera el hombre y que el hombre esté ahí y que esté íntegro pero cubierto. No que sea medio hombre, casi hombre, semi hombre. No. Dios quiere al hombre como Él lo hizo. Sin pecado, claro. Y también lo hizo no para que esté solo, sino para que esté en comunión con Dios. Como decía Roberto hoy en aquel pasaje de Pablo, fuimos llamados a la comunión, común unión con su Hijo. El hombre desde que fue creado en relación al Hijo. Por eso dijo, hagámoslo conforme a nuestra semejanza y a nuestra imagen. Interesante que en la imagen de Dios, solamente el Hijo es la imagen. De Dios se dice que es el Dios invisible, pero del Hijo se dice que es la imagen del Dios invisible. Lo dice en Colosenses 1.15, lo dice como en Hebreos 1.3, lo dice en 2 Corintios 4.4 al 6, de que es Cristo es la imagen de Dios. Solo que el Padre se siente tan bien representado en el Hijo, que aunque solo el Hijo es la imagen de Dios, el Padre también con el Espíritu Santo dice nuestra imagen. Porque no hay ninguna representación equivocada, el Hijo no le agrega ni le quita. De manera que lo que el Hijo diga es lo que el Padre dice, lo que el Hijo hace es lo que el Padre hace, el Padre ama al Hijo y le muestra las cosas que el Padre hace para que el Hijo las haga igualmente. Por eso aquel otro pasaje que nos recordó Roberto ahora, siendo o existiendo, de otras traducciones dice, en semejanza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. ¿Sí? Se despojó a sí mismo como forma de hombre, forma de siervo. Esa es la encarnación. Entonces, de eso nos habla el oro, de la naturaleza divina. Pero fíjese que tiene oro por dentro, más adentro de la madera, más adentro de la identidad del Hijo del Hombre, está su identidad de Hijo de Dios. Por eso el oro está por dentro, la identidad más íntima de la persona del Señor Jesucristo es la divina en cuanto Hijo de Dios. Él, antes de hacerse hombre, él ya era el Verbo que estaba con Dios y era Dios. Pues por eso él podía decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Si se tratara solo de un hombre, él no podía decir que él era antes de Abraham ser. Y por eso cuando oraba, y lo registra Juan en el capítulo 17 de su Evangelio, entonces él dice, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que la identidad de Jesucristo es la del Hijo de Dios, la del Verbo que estaba con Dios y era Dios, por medio de quien Dios hizo todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Esta persona, que no dejó de ser esta persona, más que se despojó no de sí mismo, sino a sí mismo, no dejó de ser quien es, pero actuó como si no fuera. Es como el papá que se pone a jugar con los niños y se vuelve como si fuera un perrito, un caballito, y el niño se le sube y el papá lo lleva y lo trae y se puso al nivel del niño, sin dejar de ser el papá, pero se despoja, el papá se olvida de lo que es, ¿verdad?, para ser el caballito de su hijito. Así el Señor, su identidad personal, eterna, es la del Hijo de Dios, la del Verbo de Dios, la de Yahvé como Hijo. Yo soy el que soy. Ese el que soy es el Padre. Pero ese yo soy el que soy es la revelación del Padre. El Padre se reconoce a sí mismo en una imagen que él tiene de sí mismo, con la cual él se conoce y con la cual él se revela plenamente, sin añadir y sin quitar. Entonces esa revelación, esa autorrevelación de Dios, esa imagen en la que Dios se reconoce a sí mismo y por la cual Él se revela, es su Verbo, es la imagen de Dios. Y por eso en la Trinidad la imagen es el Hijo. Pero como el Padre se siente fielmente representado en el Hijo, Él dice nuestra imagen. Solo el Hijo es la imagen. El Padre es el Dios invisible, de la cual el Hijo es la imagen. ¿Eh? El Hijo es la imagen. Y esa imagen es el resplandor de la gloria divina y es el modelo escogido por Dios para una criatura que Él se animó a hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es demasiado grande. Demasiado grande. Y esa identidad interior, anterior a la encarnación y a la creación, está representada en el oro interior del arca. Pero como Él se hizo hombre, entonces también el arca tiene madera, y Él se hizo hombre porque el hombre fue hecho a su imagen. El modelo, el prototipo para ser el hombre es aquel como semejante a un hombre, y dice semejante a un hombre, no dice todavía hombre solo porque no se había encarnado, pero él iba a encarnarse en el hombre que él había hecho a su imagen. Y ese prototipo es aquel como un Hijo del Hombre, que es la semejanza de la gloria divina que que aparece mostrar claramente en la Escritura, ahí en ese pasaje que recordamos de Ezequiel capítulo 1, los últimos versículos del capítulo 1, desde el 26 al final. Entonces, como se hizo hombre, ahora hay una madera de acacia también en el arca. Pero como él dijo, Padre, glorifícame, es en mí, es la persona del Hijo que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, que siempre con el Padre había sido divino, pero que ahora también es humano. La misma persona del Hijo de Dios asumió la naturaleza humana y ahora la misma persona tiene dos naturalezas. La divina, su identidad interior y eterna, el oro por dentro, y la humana que la asumió a partir del vientre de la Virgen María, pero acordemos que el hombre es también hecho conforme a él como prototipo. Entonces ahora le dice, glorifícame con aquella gloria que yo, la persona eterna del Hijo con el Padre, tuve contigo, el Hijo con el Padre, antes de la fundación del mundo. Solo que ahora esa persona que había estado con el Padre en la Trinidad, desde la eternidad, ahora era también un hombre. Entonces ahora había que poner la gloria por fuera de la madera. Entonces por eso él glorificó a los. Por eso es que Pablo, cuando habla de la glorificación, la toma ya como en pasado. Nosotros no la vemos todavía en nosotros, pero nuestra glorificación, la de nuestra humanidad, se dio en la del Señor Jesús. Por eso dice que a los que antes conoció, a estos los predestinó, y a los que predestinó, a estos los llamó, y a estos también justificó, y a los que justificó, lo dice ya como un hecho, a estos también los glorificó. ¿Cuándo nuestra humanidad fue glorificada? Cuando el Señor Jesús la asumió y dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces el Padre lo exaltó, pero ahora llevaba también la naturaleza humana. Había venido solo con la divina, pero asumió la humana sin dejar de ser la persona del Hijo. Pero ahora la persona del Hijo de Dios es también la misma persona del Hijo del Hombre, una misma persona, la segunda de la Trinidad, pero con dos naturalezas, la divina y la humana, y ahora al ascender y al ser entronizado y sentarse a la diestra del Padre, entonces ahora la naturaleza humana fue glorificada en él con la gloria divina, con la gloria que él tenía antes. Y por eso nuestra humanidad fue glorificada en él. Y por eso él dice, el pan que yo daré a comer es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No vamos a ponernos a discutir qué es lo que pasa con la harina en la Santa Cena. No es cuestión de harina. Es que él, al asumir nuestra humanidad, la asumía para glorificarla. Y él es el pan de vida. Y por él es que nosotros vivimos. No vamos a discutir de simbolismo, de transustanciación, porque eso sería discutir acerca de lo que pasa con la harina, si la harina se cambia o no se cambia. Pero Dios no nos dio solamente harina, Dios nos dio su propia vida y su propia gloria. Padre, la gloria que me diste, yo se las he dado para vivir por él. Él es nuestro alimento espiritual. Espiritual. En él hemos sido glorificados. Vivimos por la gloria de él, y por eso es que el arca tiene también afuera el oro. Ahora el oro, los montoncitos que se hacían ahí en Números capítulo 4 para mostrar aquella peregrinación de Israel siguiendo el arca. Primero iba el arca, después iba la mesa, después el candelero, después iba el altar de oro con el incensario, de la misma manera como la iglesia perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es acerca del Señor Jesús, que es el arca, y luego la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Ahí tenemos frente a frente la mesa de los panes de la proposición y el candelero, y entonces las oraciones, y ahí tenemos el altar de oro del incienso con el incensario. O sea, esas cosas nos representan el andar de la iglesia, la peregrinación de la iglesia. La iglesia persevera en estas cosas. Pero el primer montoncito era el único que tenía el paño de azul por fuera. Todos tenían pieles de tejones por fuera, pero en el montoncito primero de esa procesión y precesión, porque precedía el acta en la procesión, entonces allí se había puesto el manto de pieles de tejones y se había cubierto el arca y por encima se había puesto el paño de azul. Los otros que tenían también paños, ya sea de púrpura o de escarlata, los tenían por dentro, pero en cambio el arca ya lo tenía por fuera, así como la madera que tenía por dentro, el oro que tenía más adentro está también más afuera, porque él ya fue glorificado. Y como él nos precede, porque él es el primogénito de los muertos, el primero en resucitar para nunca más morir, porque los que murieron antes se volvieron a morir, pero el que resucitó en incorrupción para nunca más morir, el primogénito de los muertos es él. Entonces por eso el paño de azul en el montoncito que cargaban los levitas coatitas, ahí estaba el azul por fuera, así como la madera por fuera del arca, el azul por fuera de aquel montoncito, y la naturaleza humana que estaba ahí representada en aquel piel de tejones estaba también ahí, porque el Señor decidió hacerse hombre y nunca más dejar de ser un hombre. Y a nosotros no nos quitó de ser hombres, sino que nos hizo para ser hombres a la vez que hijos y estar en su gloria sin dejar de ser hombres. Hombres totalmente íntegros con todo lo que Él planeó para que el hombre sea y para que el hombre haga, pero en unión con Él, por Él y para Él, teniéndolo a Él por contenido, por fluir y sustento interior, pero también siendo representado, haciendo las cosas juntamente con el hombre, haciéndolas Dios con nosotros y nosotros con Dios. Si el hermano se pone un guante y yo lo saludo, ¿a quién saludo? ¿Al guante o a la mano? Pues a la mano y al guante y a la mano. No es un guante vacío, es una mano en el guante. Nosotros somos el guante, diseñados a la imagen de la mano para contener la mano. ¿Amén? Es un ejemplo que algunos hermanos han usado que me parece muy útil, por eso lo repetí aquí. Pero sobre el arca estaba el propiciatorio. Y así como el arca nos habla de la persona divina y humana del Hijo, del Verbo que estaba con Dios, y por eso se habla de la segunda persona del Dios Trino o Triuno, como lo quiera llamar, esa persona hizo una obra. Cuando el Evangelio va a ser anunciado, lo esencial y fundamental del Evangelio era que Cristo, y ahí está el arca, murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió, ¿verdad? Y eso es lo que representa el propiciatorio. El propiciatorio representa la obra de esta persona divina y humana, la obra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la encarnación del Hijo, en el vivir humano del Hijo, en la muerte expiatoria del Hijo, en la resurrección del Hijo, en su entronización como sacerdote, como abogado, como rey, como intercesor, etc. De eso nos habla el propiciatorio. El propiciatorio no solamente nos habla de su muerte. ¿Por qué? Porque si fuera solo de su muerte, bastaría el altar de bronce en el atrio, allá fue donde se derramó la sangre. Pero la sangre que se derrama en el atrio tiene que ser introducida por el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Por lo tanto, ese propiciatorio es para el sumo sacerdote traer la sangre al lugar de más intimidad con Dios. O sea que la sangre debía ser presentada en el santísimo, no solamente derramada en el atrio, sino presentada en el santísimo, aspergida sobre el propiciatorio. Por eso el propiciatorio nos habla de la obra íntegra del Señor Jesús. Él derramó su sangre, pero también resucitó y ascendió para presentarse en nuestro nombre, cargando con nosotros como aquellas piedras que llevaban en los hombros y en el pectoral, con los nombres del pueblo de Israel, que representa el pueblo de Dios, que Él resucitó y se presentó y nos cargó con Él, y por eso nosotros venimos en el nombre de Él, porque estamos sobre su corazón, estamos sobre sus hombros, y por eso el incienso tenía especies machacadas. No era solo incienso, era incienso con especies, y también la unción que desciende no es solo aceite, sino aceite con especies. Y esas especies, las que suben y las que bajan, nos hablan de la obra del Señor Jesús y de su persona. O sea que lo que Dios nos da es todo lo que el Señor es y todo lo que el Señor hizo. Eso es lo que representa esa arca, con todos sus materiales, con todos sus detalles, con el propiciatorio. Ahí está la divinidad del Hijo de Dios, la naturaleza divina, pero también está la naturaleza humana realizada a plenitud, y habiendo pasado por la muerte, y por la resurrección, y la ascensión y la entronización, escondidos con Cristo, en Dios, en el lugar más santo y más seguro del universo. Especialmente nosotros debemos tener esto como uno de los mayores bienes en estos días, porque en estos días de persecución que se avecinan, que ya existe en muchos países, y la final será la peor de todas, si han sido terribles las persecuciones anteriores, la que se avecina es peor, una tribulación como nunca hubo, entonces la última será la peor. Ahora, en el tiempo de los apóstoles no había tecnología para espiarnos como ahora, aunque habían demonios que hacían el papel de la tecnología, pero también hay ángeles. Así que uno dice, pero ahora ¿dónde nos vamos a esconder? Si hasta lo que hablamos en secreto no lo pueden grabar desde un satélite, pues yo les voy a decir dónde no solo nos vamos a esconder, sino dónde ya estamos escondidos. Estamos escondidos por Cristo en Dios. Este es nuestro lugar. Por la fe, no necesitamos comprarnos alguna finquita en el Amazonas ni nada de eso. Allá llegan también los satélites, los espías y los chips, esas cosas. Pero cuando estamos escondidos en Cristo, ahí sí se confunden las brújulas, se confunden los radares, se confunde todo. Así como se confundían y no encontraban la puerta aquellos sodomitas que querían violar a aquellos ángeles. Y como le fueron cegados los ojos a aquellos que querían llevarse a Eliseo. Salió el mismo Eliseo, ¿y a quién buscan? Llega a él, pero ellos estaban ciegos. Entonces, hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Entonces, vemos el lugar central que Dios le da al arca con el propiciatorio, que nos hablan de la persona y obra íntegra del Señor Jesucristo, su persona divina y humana realizada en plenitud. Él asumió nuestra naturaleza para glorificarla. Y por eso hay oro por fuera como también por dentro. Y la obra de Él es una obra divina. Todo el propiciatorio es de oro. Allí se aspergió la sangre por el sumo sacerdote que ascendió y nos sentó con Él en los lugares celestiales y nos escondió con Él en las manos de Dios. Ustedes saben que allí en el arca había una cornisa, y esa cornisa era el borde del propiciatorio. También la mesa de los panes de la proposición tenía también una cornisa así, de un palmo de ancho, para que los panes no se cayeran para ningún lado, porque no estaban en las manos de Dios. Nadie los arrebatará de mis manos. Entonces, lo que Dios quiere colocar dentro del Santísimo es la plenitud de lo que el Señor Jesús es. en su divinidad y humanidad glorificada, y en toda su obra de vivir, morir, resucitar, ascender y sentarse. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos comunica, pasa a nosotros todo lo que es del Señor. Cuando Él venga, Él tomará de lo mío. Todo lo que tiene el Padre es mío y Él tomará de lo mío para nosotros. Amén. Incluso la gloria. La gloria que me dice que Él no comparte con nadie, sino con su Hijo, pues Hijo Padre. La gloria que me diste yo les he dado, porque ese es el mismo hombre. Ese es, no es sino los hombres. El primer hombre era Adán, con todos sus miembros, y el segundo hombre es el Hijo de Dios. Y por eso ahí entra lo que nuestro hermano compartió, que fue tan importante, nuestro hermano Julián, sobre ese hombre que Dios estaba esperando y que Él quiere. Ahora, a esa misma arca que se le llama de la alianza, se le llama también del testimonio. Y esa es la parte que quiero subrayar ahora, y digamos que eso sería lo de hoy, porque esto que dije hoy era de ayer. Quisiera, como le dije, no entrar en todos los detalles, sino en algunos especiales. Aquí el que vamos a ver primero es un versículo que se encuentra en el, aquí en el verso 16, Éxodo 25, 16, que aquí otra vez aparecen esos verbos paradójicos, verbos en paradoja, que siempre son usados los dos, no solo uno, ni solo el otro, sino los dos, porque es un tabernáculo de reunión y un arca de alianza, es un matrimonio, una boda. Digamos que el Señor es la parte masculina y la iglesia la parte femenina, pero los dos son el misterio, los dos juntos consisten en el misterio de Cristo. Entonces dice aquí ese versículo, después de haber descrito el arca, ¿verdad?, de haber descrito la vara del arca, entonces dice acá, verso 16, y pondrás. Ese es un verbo en el cual tiene participación el pueblo de Dios, la iglesia. En el arca el testimonio que yo te daré. Esa es la parte masculina. La parte femenina es pondrás en el arca, es como un óvulo que recibe un esperma para engendrar un bebé. Digamos que ese útero es el lugar santísimo. Entonces ahora se le dice al óvulo, pondrás en el arca el testimonio, y ahora viene el esperma, el testimonio que yo te daré. Esa es la figura. Entonces aquí utiliza dos verbos. Yo te daré un testimonio. Qué precioso. Los hermanos allá en Palmira nos detuvimos un poquito a considerar este triple aspecto del testimonio de Dios. El testimonio de la venida del Señor poco a poco hacia nosotros. O como hablaba nuestro hermano en la reunión de mutualidad bajo los árboles, de la semilla celestial, de la simiente incorruptible que viene a ser implantada en el vientre, en el corazón de la madre de la iglesia, porque eso es toda una figura perfecta, preciosa y santa.